hermanos, los veo muchos muy sonrientes, estamos muy, muy contentos de estar hoy aquí. Siete almas, siete hermanos preciosos, hoy van a dar un paso de obediencia pasando por las aguas del bautismo, dando testimonio pública de todos nosotros de su conversión, de su fe en Jesucristo. Y de alguna forma nosotros vamos a ser testigos de eso y recibirles en medio nuestro como nuestros hermanos. Pero no es porque a partir de hoy sean nuestros hermanos, sino que ellos ya son nuestros hermanos porque han creído en Cristo como el Salvador personal. Y antes de que comiencen los testimonios, el bautismo, quisiera hacer algunas aclaraciones, algunas observaciones sobre qué es el bautismo y por qué nosotros aquí en la iglesia bautizamos a las personas. La razón principal del bautismo, de por qué bautizamos, es porque es un mandamiento. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 28, en el versículo 19, explica, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos somos seguidores de Cristo y sencillamente practicamos el bautismo porque Jesús mandó a que practiquemos el bautismo. Nuestro deseo es hacer lo que Jesús manda, lo que Jesús ordena. Y la primera aparición que hay en las Escrituras en cuanto al bautismo como un mandamiento para los discípulos de Cristo es hecho por boca del Señor Jesucristo como su mandato. Pero no solamente lo encontramos allí, sino que los discípulos de Cristo, quienes fueron los apóstoles, también hicieron lo mismo, también mandaron a que se practicase el bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, está predicando un sermón el apóstol Pedro, y él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El bautismo no es una sugerencia, es un imperativo, es una orden. Si alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, el bautismo no es una sugerencia, una opción, es casi una contradicción que exista un creyente que no se ha bautizado. Porque lo que vemos en las Escrituras es que inmediatamente cuando las personas creían, se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos damos cuenta que el bautismo es un acto de obediencia que los creyentes deben hacer sin ninguna demora, inmediatamente, lo más pronto posible luego de creer en el Señor Jesucristo. Ellos, en el relato que se hace en Hechos capítulo 2, en el versículo 40-41, dice que los que recibieron su palabra, la palabra de la predicación de Pedro, fueron bautizados. Fue algo que sucedió inmediatamente. 3.000 convertidos en aquella ocasión. Y el bautismo fue algo inmediato, sin demora. Entonces el bautismo no es una opción, es una orden directa de Cristo, es una orden directa de Cristo a la iglesia. La iglesia debe bautizar, pero también es una orden para los creyentes. Cuando alguien cree en Cristo como su Salvador, el próximo paso que debe dar en su vida cristiana, en su nueva vida, es el bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición bíblica del bautismo? Una definición práctica, o en pocas palabras, podríamos decir que es una ceremonia donde la persona es sumergida en agua. Total, completamente, hasta más allá del pelo de la cabeza, totalmente. No a la mitad, no por aspersión, sino que hacemos que la persona se sumerge totalmente bajo el agua y luego sale del agua. Y para nosotros es algo extraño, es algo curioso, ¿no? Que alguien se meta en una pileta con ropa. No lo hacemos así. Pero en aquel entonces, no era algo tan... En aquel entonces, en el siglo I, los primeros cristianos, no era algo tan extraño que alguien se metiese con ropa en un río o en un mar. Lo extraño hubiera sido que alguien se sacara la ropa para meterse en un río o en un mar. ¿Cómo han cambiado las cosas hoy en día? Era por una cuestión de pudor, ¿no? Ningún hombre se iba a meter con poca ropa, con ropa interior en el agua, y tampoco una mujer. Entonces, nosotros en nuestro deseo de practicarlo de la forma más fiel a como lo hacían los primeros cristianos, lo practicamos de esta forma. Hay un fundamento sobre por qué lo hacemos de esta manera, que es por inmersión total bajo el agua, y es un fundamento, un argumento lingüístico. La palabra bautismo, en español, viene de una palabra griega que significa baptizo, que su significado es sumergir completamente. Jamás se podría utilizar esta palabra bautismo para hablar de alguien que no está siendo sumergido en el agua. Sería algo totalmente inconexo con lo que entendieron los primeros cristianos cuando hablaban de bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no solo queremos bautizar a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, inmediatamente luego de que creen, como un acto de obediencia, sino que también lo queremos hacer de la forma correcta. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por eso lo hacemos por inmersión total, no rociamiento. ¿Y quiénes deben ser bautizados? ¿Cuáles son las personas que deben pasar por el rito del bautismo? Bueno, quienes han depositado su fe en Cristo, aquellos que se han arrepentido de su pecado, aquellos que se han dado cuenta de su condición como pecadores, que estaban perdidos, que no podían salvarse a sí mismos, y confían en Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en su sepultura y su resurrección, como la única obra que es suficiente para que puedan obtener los seres humanos salvación y vida eterna. Entonces las personas que han creído en Cristo primeramente, luego de creer en Cristo, pueden ser bautizados. Y el bautismo es una evidencia de conversión. Es un primer paso de obediencia. Cuando las Escrituras enseñan que cuando alguien cree en Cristo, su vida cambia por completo, a tal punto que empieza a dar evidencias externas de que ha creído en Cristo, no solamente lo que profesa con su boca, sino su conducta, y esa primera evidencia es el acto del bautismo. Bueno, por eso nosotros aquí no bautizamos a niños, porque los niños no pueden obedecer un mandato, es un mandato personal, se le manda a las personas que creen, no a los padres de las personas, sino a los que son creyentes, y bueno, un niño no tiene la capacidad de tomar un acto de fe, de entender el Evangelio, de comprender las Escrituras, como si lo tiene una persona que es adulta. Entonces, si yo fui bautizado de bebé, debo volver y me convierto en cristiano y recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador, ¿debo bautizarme de nuevo? Bueno, sí, claro que sí, porque el bautismo previo, sin fe consciente, no cumple el propósito bíblico, que es dar testimonio público, es una evidencia pública a todos nosotros de que yo me he convertido. Entonces, si yo no entendí el Evangelio cuando me bauticé, lo hice porque otros lo hicieron, porque me animaron a hacerlo y yo no tenía bien en claro, y luego me convertí en cristiano, bueno, debería bautizarme nuevamente para así dar testimonio de mi fe en Cristo. El bautismo es algo que sigue a la fe y que no la precede. Entonces, entendemos que el bautismo es un testimonio, que es un rito, pero también debemos entender que el bautismo no tiene poder salvífico. El bautismo no limpia de mi pecado. El bautismo es un acto, nosotros lo llamamos como un rito. También se ha llamado antiguamente como un sacramento. La idea es que el bautismo lo que hace es demostrar públicamente, es una demostración públicamente de que yo me he convertido en cristiano. Entonces el bautismo no nos salva, no añade gracia, no produce nuevo nacimiento, no me purifica de mis pecados, sino que el bautismo es simplemente una señal. Y tiene un significado espiritual el bautismo, que me identifico yo con el Señor Jesucristo, y de forma especial Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, que cuando yo me bautizo, estoy dando una señal pública, que ya me he identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, y en su resurrección al salir de las aguas del bautismo. Lo cual es algo muy, muy dramático, muy impactante, muy, muy gráfico. Hoy nuestros hermanos, aquellos que ya se han identificado con Cristo, van a pasar por estas aguas del bautismo, ellos ya han creído en Cristo como su Señor y su Salvador, y por eso ellos van a leer su testimonio, para demostrar con sus palabras que ellos han comprendido el Evangelio, y que por eso se están bautizando, por las razones correctas. Y también nosotros como iglesia podemos ser testigos y convalidar de alguna forma esa profesión de fe como una profesión correcta, en el sentido de que es bíblicamente precisa con lo que dice la palabra de Dios, que es el Evangelio. Entonces ahora, hermanos, vamos a pasar por este tiempo tan, tan precioso. Yo sé que por ahí algunos van a estar con muchas ganas de sacar fotos, de filmar. Va a haber alguien que va a estar sacando fotos, así que después nos las piden y se las alcanzamos. Y ahora sí va a venir Jonathan, va a pasar acá al bautisterio y nos va a explicar cómo vamos a desarrollar este tiempo de bautismo.
Bueno, qué bendición, hermanos. Qué privilegio estar aquí con estos queridos hijos de Dios que quieren dar testimonio. Lo que vamos a hacer a continuación es, van a pasar uno por uno, leer su testimonio ante nosotros. Luego yo voy a bautizarlos, como explicó Tony, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al ellos ser bautizados, al salir del agua y todo lo que eso representa, vamos a cantar entre bautismo y bautismo una estrofa de un himno, He decidido seguir a Cristo. Un himno bastante histórico, precioso, representando la lealtad que quieren demostrar estos queridos hermanos a su Señor Jesús, a su Salvador. Así que voy a pedirle primero a Samuel que pase y va a venir y dar su testimonio.
Buen día, me llamo Samuel. Nací en un hogar cristiano en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento mi familia más cercana estaba conformada por mis padres, mis abuelos y mi tío. Fui criado en un contexto cristiano, iba los domingos a la iglesia y desde chiquito escuchaba los sermones e iba a las actividades para niños. Y durante toda mi infancia y adolescencia estuve en una constante exposición a la palabra y al evangelio. Pero a pesar de eso, lo que caracterizaba mi vida pasada era ser un pecador perdido y religioso. Había escuchado el Evangelio muchas veces y otras muchas veces había aceptado o invitado a Cristo a vivir en mi corazón, pero jamás llevó un cambio real en mi vida. Pasé un tiempo así mientras tuvimos algunos cambios de iglesia, hasta que mis padres llegaron a la sana doctrina. Y en una de esas iglesias, un domingo durante la predicación, escuché un Evangelio un poco diferente o más completo que el que siempre había escuchado. Lo que me llevó a darme cuenta que yo realmente no era salvo y que la forma en que me veía ante Dios no era como Dios me veía. Al escuchar ahí el Evangelio, entendí más en profundidad la obra de Cristo, cómo vivió la vida, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 1 Pedro 2:22. Lo que hizo por mí con su muerte, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Y en su resurrección, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Y cómo su obra se aplica a mí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, en un cuerpo. 1 Corintios 12:13. Comencé a ver más y más mi pecado y lo perdido que estaba. Cómo ese pecado ofendía a Dios y también me condenaba. Entendí que necesitaba arrepentirme, confesar y alejarme de mis pecados y acercarme a Cristo con fe para perdón de sus pecados. Y así es como conocí y abracé la salvación. Comencé a ver pequeños cambios en mi vida, como dejar de quejarme en secreto por tener que ir a la iglesia. Comencé a prestar más atención y a disfrutar del mensaje y a disfrutar de la comunión con los hermanos. Pero lo más importante, comencé a ver diferente mi pecado. Empecé a odiarlo y apartarme lo más posible de él, confiando en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Y así comenzó una vida de arrepentimiento diario, una vida de oración y sumisión y una dolorosa santificación. Y ahora tomé la decisión de bautizarme en obediencia y sumisión a las ordenanzas de Cristo para identificarme con Él en su muerte y su resurrección.
Thank you. decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás.
Buenos días, me llamo Luca, nací en Buenos Aires. Mi familia está conformada por mis papás, Juan Pablo y María Gracia, y mis cuatro hermanos, Samuel, Josué, Nael y Emilia. Fui criado en un hogar cristiano, asistiendo los domingos a la iglesia desde pequeño. Nunca me faltó la enseñanza bíblica, ya sea por parte de mis padres o de demás familiares. Me crié escuchando el Evangelio, pero nunca me había interesado. Sinceramente, no tengo como muchos un suceso o un momento específico en el que recuerde que Dios me salvó, pero sí sé que hubo un cambio en mi actitud hacia el pecado y hacia Dios, y me di cuenta que el Señor me dio fe para creer en Él. Comencé a temerle, no por algo que haya hecho yo, sino por pura gracia, como dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que antes no me importaba en absoluto, ahora lo busco. Comencé a ver mi pecado y a dónde me llevaba, ya que el Señor me lo mostraba a través de su palabra. Tuve un largo tiempo con dudas en cuanto a mi salvación, pero esas dudas venían de mirarme a mí y no a Cristo. A través de la conferencia de hombres en la iglesia, que se trató de la santificación del creyente, me llevó a comprender muchas cosas y a responder muchas preguntas. A pesar de que entendía que Cristo vino al mundo a vivir la vida que yo no podía vivir y a morir crucificado por mis pecados, no terminaba de comprender por qué seguía pecando contra mi Señor y Salvador. Gracias a esa conferencia y a la exposición de la palabra en ella, el Señor me abrió los ojos para entender que por más que siga pecando, Jesús ya cargó cada uno de mis pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Pero que también yo, por medio de las fuerzas que me da el Señor y su gracia para conmigo, debo encargarme de mi santificación y no quedarme de brazos cruzados. Un pasaje clave que Dios utilizó para mostrarme esto es Filipenses 2, de 2 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Después de comprender esto, comencé a preocuparme más por conocer a Dios por medio de su palabra, rogándole que me dé hambre y sed por conocerlo cada día más. Tomé la decisión de bautizarme porque es un mandato del Señor y quiero obedecerle, confiando plenamente en Él.
En base a tu testimonio de fe en el Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Buenos días, me llamo Santiago, y tuve el regalo de nacer en un hogar cristiano. Desde que tengo memoria, mis padres me enseñaron sobre la Biblia, los mandamientos y el Evangelio. Sin embargo, aunque escuchaba y conocía estas enseñanzas, no las comprendía ni las hacía parte de mi vida. Vivía de manera superficial, buscando placer y entretenimiento en el mundo. No mostraba interés en la Biblia ni en lo que Dios decía. Y aunque sabía que era un pecador, eso no despertaba en mí un sentido de urgencia o arrepentimiento. Estaba cegado por el pecado y seguía mi propio camino sin entender que necesitaba un Salvador. Como dice Salmo 146:8, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Al crecer en un hogar cristiano donde siempre se hablaba de la palabra, estuve expuesto al Evangelio, pero no lo comprendía ni me interesaba. No sentía temor al reconocer mi condición ante Dios. Sin embargo, un 22 de enero, un temor profundo entró en mí al pensar en cuál sería mi destino si moría. Nunca antes había reflexionado tanto sobre esto, y las dudas me abrumaron y esa noche no pude descansar. Al día siguiente, buscando sobre qué era el verdadero arrepentimiento, encontré una prédica sobre el genuino arrepentimiento y escuchándola entendí mi condición de pecador y el destino que me esperaba si no creía. Sufrir la ira de Dios, tal como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En ese instante sentí que el velo de mis ojos fue quitado y pude reconocer mi estado ante Dios, en donde era un pecador que no merecía su perdón, pero Él por amor envió a su único Hijo a morir por mis pecados. Antes no lo comprendía, pero en ese momento pude arrepentirme y confesar mis pecados, pidiendo su perdón, y confesé con mi boca que Cristo es su Hijo, quien murió por mí en la cruz, tal como dice Romanos 10, del 9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Desde entonces noté un cambio en mí, en mi forma de ver al pecado y empezar a odiarlo, y la manera en que vivía antes quedaron atrás. Todo fue diferente, y tanto yo como los demás podemos notar la transformación. Aunque aún debo crecer en madurez y dar más frutos, cada día busco más de Dios y cultivo mi relación con Él. He decidido bautizarme obedeciendo al mandato de Jesús, tal como dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Te va a dar base a tu fe, a Jesucristo, lo hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Mi Dios levanto y sigo a Cristo. Mi Dios levanto y sigo a Cristo.
Nací en Lobos el 23 de mayo del 2007. En ese entonces mis padres tenían 3 años de casados. Los dos provenían de familias pentecostales. Mi abuela paterna siempre asistía a todas las reuniones y actividades que se realizaban en la iglesia. Mi abuelo paterno salía los domingos, pero dejó de asistir repentinamente y nunca dijo por qué. Mis abuelos maternos eran ambos pastores de una iglesia evangélica pentecostal. Me crié en una familia cristiana, aunque mis padres no tuvieron toda la luz y el entendimiento de las Escrituras, producto de asistir a una iglesia que no enseña sana doctrina, siempre leyeron la Biblia y se guiaban con ella para tomar decisiones y criarme en el camino de la fe. Cuando era niña no me interesaba la religión ni la iglesia. Sí creía que Dios existía, pero solo asistía a la iglesia porque mis padres lo hacían. Nunca entendí la importancia de congregarme a escuchar los sermones de una hora o ir a la escuela dominical a pintar dibujos de Jesús o historias de la Biblia. Cuando tenía 12, traté de integrarme y empecé a asistir a las reuniones de chicas que se organizaban en la iglesia. En ese tiempo pensaba que era salva, que había encontrado a Dios, pero era todo emocionalismo. Mentía mucho y siempre que pudiera evitar una consecuencia por medio de alguna mentira o engaño, lo hacía. Y peleaba mucho con mi hermana. Era muy egoísta, siempre me ponía en primer lugar y tenía un elevado concepto de mí misma. En la pandemia, mi papá empezó a ver en línea sermones y descubrió a personas que enseñaban la sana doctrina, como el Dr. R.C. Sproul, el pastor John MacArthur y a la iglesia de Grace. Así comenzamos a escuchar los sermones y las clases grabadas los sábados a la mañana en familia, y con mi mamá a la tarde los días de semana limpiando la casa. No puedo decir en qué momento exacto fui salva, pero en ese último tiempo de la pandemia todas esas enseñanzas tocaron mi corazón, y el Espíritu Santo trajo luz y entendimiento a mi vida, haciéndome dar cuenta de que no estaba ni cerca de ser mejor que los demás, de lo horrible y egoísta que era y había sido, y cómo había herido a mis padres con todas mis mentiras y engaños. El Señor tuvo misericordia de mi vida y me regocijo en que Jesús, siendo Dios, haya pagado por un ser tan despreciable como yo, solo por gracia. Desde que el Señor me salvó, me gusta leer la Biblia y mis padres ya no me tienen que obligar ni controlar para que lo haga. Dios me ha ayudado a dejar de mentir y de querer pasar por encima a mis papás con engaños. Estoy eternamente agradecida con el Señor por haberme escogido y con Cristo por su sacrificio tan glorioso que extiende gracia a todos los hombres y salvación a sus escogidos. Deseo bautizarme porque entiendo que es una forma de expresar mi agradecimiento por la gracia que el Padre tuvo conmigo y también para obedecer el mandamiento que Jesús hizo. Agradezco a Dios por haber sido tan bondadoso que no solo me regaló la salvación, sino que también en su infinita gracia y amor me permite bautizarme y congregarme en una iglesia de sana doctrina, con creyentes verdaderos y pastores que se dedican al estudio y exposición de su palabra.
En base a su testimonio de fe, en el Señor Jesucristo, que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bueno, buen día. Mi nombre es Claudio. Crecí en una familia bastante disfuncional. A los 5 años mis padres se separaron y fui criado junto a mi hermana y mi mamá. Pienso que debido a la ausencia de mi padre, me volví una persona bastante independiente, acostumbrado a hacer y deshacer según me parecía. Si algo no faltaba en casa o algo necesitaba ser resuelto, buscaba hacerlo por mis propios medios y fuerzas. Hoy me doy cuenta que detrás de esa mi autosuficiencia había mucho orgullo. Me jactaba por mi capacidad de resolver todo por mi cuenta. Me encantaba sentir que no necesitaba de nada ni de nadie. Incluso hasta ese momento no sentía ninguna necesidad de Dios, ni siquiera pensaba en Dios. Escuché el Evangelio por primera vez a los 28 años y recién ahí tuve el concepto de que Dios... de lo que Dios revela en la Biblia. Comencé a asistir a iglesias evangélicas. Durante 30 años, escuché gran cantidad de sermones, enseñanzas, tanto de la Biblia como del Evangelio, en diferentes iglesias, con diferentes pastores y diferentes estilos. Pero durante esos 30 años nunca llegué a asimilar el Evangelio para mi propia vida. Me sentía demasiado autosuficiente. No asimilaba la verdad de lo que yo estaba, de que yo estaba mal con Dios, perdido debido a mi pecado. Honestamente, solo acudía a Dios en casos extremos, en momentos de gran dificultad. solo para pedir que resuelva lo que me superaba. Y una vez que esa ansiedad se superaba, volví a acomodarme en mi autosuficiencia. Hoy me asombro que estuve en esta iglesia, en la cual enseña el verdadero evangelio, y la necesidad de fe y arrepentimiento durante 10 años, escuchando sermones expositivos y de sana doctrina. Pero mi corazón estaba duro en cuanto a mi propia condición perdida ante Dios. 2 años atrás, finalmente me cayó la ficha. Estaba sentado en la mesa en la iglesia junto con los ancianos y durante una entrevista para formar parte de esta iglesia, de la membresía, me di cuenta que realmente no entendía el Evangelio. Esa realidad me descompensó, pero fue muy necesario. Unos meses después llegué a comprender y abrazar la importancia y hermosura de la persona y obra de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, a quien yo no le daba importancia, se encarnó para vivir la vida perfecta que yo no viví. Y luego de morir en la cruz para pagar por mis pecados, resucitó para darme vida eterna. Y todo esto lo hizo por pura gracia y no como resultado de una obra o esfuerzo mío. Fue un regalo que yo simplemente recibí en fe y arrepentimiento. Según la palabra dicha en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Llegué a entender realmente que estaba mal con Dios, y solo porque Jesús murió como sustituto por mis pecados, es hoy que tengo el resultado de mi condición perdida ante Dios. En cuanto a mi vida, desde mi salvación, la verdad es que no llevo mucho tiempo como creyente, apenas unos pocos meses, puedo dar testimonio de que Dios me ha cambiado la forma de pensar. Tengo temor a Dios, tengo otras prioridades en mi vida y una certeza de mi salvación que antes no tenía. Mi esposa, bueno, gracias a Dios lo puede percibir. Y hoy me bautizo en obediencia a mi Salvador y Señor Jesucristo.
Claudio, en base a tu testimonio de fe en el Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Decidido seguir a Cristo, decidido seguir a Cristo, decidido seguir a Cristo, no vuelvo a
Buenos días. Mi nombre es Federico Blanco. La paciencia de Dios silencia una mente orgullosa. Nací y me crié en Bahía Blanca, en una familia evangélica de valores conservadores. Nuestros padres nos encaminaron en la iglesia y en la búsqueda de agradar a Dios. A la edad de 17 años me bauticé y serví durante unos años de manera regular y sincera. A mis 22 años escuché por primera vez el Evangelio a través de un video de internet. Llamó mi atención la profundidad de la exposición y despertó un interés de estudiar más. Me topé con las doctrinas de la gracia y las entendí intelectualmente, lo que infló mi mente. Me jacté de mi capacidad, de mi facilidad para debatir con otros, y ese orgullo me llevó a alejarme de la iglesia y buscar mi propio camino. Hace algunos años atrás, mi esposa Lea, ya convertida, empezó a predicarme el Evangelio, intentaba llevarme a Dios. Pero mi arrogancia era tal que la desechaba constantemente, torciendo la Escritura para mi propio mal, según Pedro 3:16. La confrontaba usando Romanos 1:28 para justificarme diciendo, Dios me desechó, Dios me entregó esta mente, ya no tengo salvación, es culpa de Dios que yo esté así. De igual forma rechacé a tantos familiares y amigos que intentaron llevarme a Cristo. Así pasaba días luchando con Dios en mi mente, pero una noche recordé la parábola del hijo pródigo por una canción que cantaba de joven en la iglesia. Mi mente hizo un clic. Según Lucas 15:17, cuando el hijo pródigo volvió en sí, vi mi miseria y mi orgullo por primera vez. En cambio, vi a Dios siendo tan paciente conmigo todo este tiempo. No pude resistirlo más. El ruido de mi mente se calmó y finalmente me rendí. Todo tuvo sentido. Comprendí que había sido salvado por una obra hecha por otro. El justo entregado por los injustos. Jesús, el Hijo de Dios sacrificado por Dios mismo, el Padre, para satisfacer su ira por mi propio pecado. Y que esa justicia fuera imputada a mi cuenta por la sola fe, sin necesidad de hacer nada para ganar el favor de Dios, como ir a la iglesia, tocar en la música, obedecer a mis padres, ser bueno. Desde ese entonces, mi vida giró 180 grados. Me hice cargo de mi vida, volví a relacionarme intencionalmente con quienes había abandonado. Terminé mi carrera profesional, me comprometí con Lea, vine a la iglesia, nos casamos y entregamos a Dios todas las áreas de nuestra vida para servirle juntos. Decido bautizarme nuevamente porque antes no lo veía como un requisito para poder participar del servicio en la iglesia y como parte necesaria para mi salvación. Sin embargo, hoy entiendo que el bautismo es un acto que demuestra a otros que no ven mi interior, que Dios me salvó. Mi respuesta a esto es someter mi vida al señorío de Cristo, actuando en consecuencia como una vida digna de arrepentimiento. Prueben y vean que Dios es bueno. Bienaventurados los que en Él se refugian.
En base a tu testimonio de fe en el Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.
Mi nombre es Lea y titulé mi testimonio La suficiencia de Dios para un alma abatida. Nací en Carmen de Patagones y crecí en una familia tradicional con valores evangélicos. Fui criada por padres que se esforzaron y fueron intencionales en cuanto a la enseñanza, el acompañamiento y el cuidado. Durante mi niñez y adolescencia concurrí a una iglesia. Mi deseo de servir a Dios era genuino, pero nunca tuve un verdadero entendimiento de la obra de Dios ni de mi propio pecado. Ya en mi juventud no seguí mucho de los valores y principios que mis padres me habían enseñado. Busqué la satisfacción y la felicidad en cosas terrenales, pero nunca las encontré. Luego, en un momento en mi vida en el que nada era suficiente y vivir se volvía angustiante. A los ojos terrenales, cumplía con los estándares esperables. Había logrado mis objetivos y no tenía grandes dificultades, pero mi alma estaba perdida. No encontraba sentido a la vida y me daba cuenta que nada lograba satisfacer los deseos de mi corazón. Una amiga, luego de predicarme el Evangelio, me regaló un libro. Se llamaba El corazón de la Biblia. Eran 52 versículos para mí. Bueno, memoricé los versículos y la obra de Jesús y esos versículos se volvieron muy grandes interrogantes en mi vida. Hasta que un día entendí que Jesús sufrió la culpa por mis pecados. Y que Dios, Padre, derramó su ira sobre Jesús en mi lugar. Ese día, por primera vez, mi pecado me dolió. Comprendí que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que toda la obra es de Dios. Empecé a desear que Dios convirtiera mi alma, alegre mi corazón, que alumbre mis ojos, como dice el Salmo 19, que enderece mis caminos, como Proverbios, que Él sea suficiente, que pueda obedecer de corazón y que mi alma le temiera. Comencé a escuchar las enseñanzas de esta iglesia por internet, creciendo en conocimiento, confiando siempre en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, inspirada por Dios, suficiente. Desde entonces, Dios comenzó a formar parte de cada aspecto de mi vida. Llenó mi corazón de paz y de su amor. No fueron tiempos fáciles, pero pude favorecerme de su suficiencia. Hoy en día estoy sirviendo junto a fe de mi marido, congregándonos y caminando en un proceso continuo de santificación. Dios fue bueno con nosotros. Hoy decido bautizarme como señal externa de lo que simboliza la obra interna de salvación en mi vida, para que a través de mi testimonio otros puedan ver la evidencia viva de lo que creo.
Y ya, en base a tu testimonio de fe y del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, qué lindo que estemos juntos acá. Asumo que hay visitas. Siempre en estos eventos, me refiero a los bautismos, siempre vienen visitas que son familiares o conocidos de los que se bautizan. Y nosotros tomamos ventaja. Bueno, siempre hay poco tiempo después de todo lo que se hizo, así que siempre se hace un sermoncito cortito. Y siempre digo, aprovechamos para explicar el Evangelio. Como han escuchado en muchos testimonios, la clave para ser un cristiano es entender bien el Evangelio. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Digo tratar, bastante ya lo han explicado, ¿no?, los que se bautizaron, pero yo he decidido hoy, en vez de pensar en ustedes que nos visitan, pensar en los que estamos acá ya hace tiempo, ¿sí?, porque también me preocupa a mí mucho. Me siento muy responsable si personas están bajo nuestro ministerio acá y se pierde. Y eso de alguna manera queda implícito en los tres últimos bautismos. Personas que ya estaban en una iglesia,
eran miembros, hacían actividades, fueron bautizados, etcétera, pero no habían entendido el Evangelio. Imagínense. Eso, no sé ustedes si lo pueden dimensionar, a los pastores nos pone los pelos de punta. Nos agarra, no sé, chucho de frío, por decir, de pensar. Imagínate una persona que estuvo, alguien dijo, 10 años, dijiste, 10 años bajo la predicación de un pastor y esa persona se está perdiendo. Imagínense, tremendo. Porque dice, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que están acá y vienen acá regularmente van a entrar al reino de los cielos. Piense por un momento, a lo mejor es usted, a lo mejor sos vos. Tremendo, me muero, no sé cómo vas en el cielo, pero imagínate en el cielo, me voy caminando por ahí, no sé, me la encuentro a Giselle, me encuentro a John, lo encuentro a Samuel y de repente empiezo a buscar a fulano, y ¿dónde está fulano? ¿Y dónde está fulano? No sé, yo nunca lo vi acá, me dice alguien que también lo conoce, y no sé, y no sabemos, y nunca lo vemos, y no está, me muero. No. ¿Y yo qué estaba haciendo? Estaba dibujado ahí en Lobos. Estaba pintado. No me daba cuenta, no pensaba, no examinaba. ¿Cómo se me escapó, diría Maradona, la tortuga, ¿no? ¿Cómo se me escapó algo así? Imagínate. Y existe esa posibilidad. Porque la Biblia dice que existe. Ya le cité de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Al decir Señor, Señor, está exagerando. Es una forma de exagerar y de acentuar algo como alguien que todos vive con el Dios en la boca, ¿no? Decimos nosotros. Una persona que vive adorando y exagera, digamos así, su devoción. Señor, Señor. Y aún así se pierde. Allá en Mateo, vamos a ver en 2 Corintios 13, si quieren ir buscando, pero en Mateo 7 el Señor expande ese concepto. Y dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, otra vez, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Son personas que conocidas por servir a Dios. Y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Personas que no solo, dice Jesús, no solo dicen Señor, Señor, sino que también hacen milagros en nombre de Dios. O sea, personas que uno dice, son re cristianos estos. Y el Señor dice, ustedes son hacedores de maldad. Dios sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve, lo que pensamos, quiénes somos, etc. Nunca os conocí, nunca os conocí. Vamos por la vida algunos diciendo que conocemos al Señor, pero Él no nos conoce. Tremendo, tremendo, tremendo. Y en 2 Corintios 13... ahí donde vamos a explicar solamente, versículo 5, si alguno no trae Biblia, no sé si los muchachos pueden proyectar ahí, ese es el pasaje que vamos a tratar de explicar, 2 Corintios 13, 5. El apóstol Pablo está terminando 2 Corintios, ya escribió 1 Corintios y aparentemente hay dos cartas más perdidas, según los estudiosos, esta es la cuarta carta a los Corintios, van como atando cabos de los que va diciendo Pablo, pero bueno, el Espíritu Santo nos conservó estas dos cartas. Lo que yo quiero sobresaltar es que esto dice Pablo a lo último de la última carta. Al final de todo, explora la posibilidad que quizás siempre estuvo ahí, pero nunca la mencionó Pablo. Que a lo mejor gran parte de los hermanos o de los miembros de esta iglesia no eran creyentes. Y por eso tanto lío. Por eso tanta cosa rara, tanta mundanalidad en la iglesia, tanta comparación entre fulano, mengano, yo soy de fulano, yo soy de mengano, cosas que son humanas, muchas cosas humanas, demasiadas cosas humanas y pocas cosas divinas, digamos. Un incesto, 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios 6, personas que llevan a juicio a los hermanos frente a los tribunales, 1 Corintios 7, divorcios, también de manera indiscriminada. 1 Corintios 8, 9 y 10. Personas que no les importan los hermanos débiles. que menosprecian la iglesia de Dios, dice en el capítulo 11, cuando iban a la Santa Cena y se peleaban por la comida. Y Pablo les dice, ¿por qué menosprecian la iglesia del Señor? Fuertísimo. Qué fuerte, ¿no? Personas que están en una iglesia y no distinguen, no valoran, no aprecian lo que es una iglesia. Y más o menos la tratan como si fuera un club social y deportivo. Haciendo bandos, peleando, hablando, chusmeando. Todo tipo de irregularidades que vemos allí, ¿no? Después vemos en el capítulo 15, discutiendo sobre la resurrección, Pablo le dice, ¿no sabéis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Porque estaban creyendo cosas falsas, también falsa doctrina se iba colando ahí. Y el colmo de los colmos, 2 Corintios, que se introducen en la iglesia falsos apóstoles, farsantes, chantas, decimos en Argentina, personas que pretenden, se arrogan, digamos así, se jactan de tener poderes y ellos los aceptan, pero empiezan a rechazar a Pablo. Tremendo, el contexto antes del versículo 5, lo que está diciendo Pablo es que ellos, los miembros de la iglesia de Corinto, están pidiendo que Pablo demuestre que él habla de parte de Dios, que él está calificado para ser apóstol. Han llegado al punto de dudar de la sinceridad de Pablo. Y Pablo, de una manera muy, muy para mí sorpresiva y hasta irónica, dice, no, yo no les tengo que demostrar nada. Yo no tengo que examinarme a mí mismo para que ustedes, yo no tengo que someterme a que ustedes me examinen a mí. Ustedes examínense a ustedes mismos. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Muy fuerte, pero muy interesante. Acá hay varios elementos, yo creo que quisiera discutir con ustedes, conversar y explicar, para que cada uno analice su propia vida y haga el ejercicio sano, yo creo. No es ofensivo esto, al contrario. Motivado por mucho amor. Imagínense si alguno de ustedes se está perdiendo hoy. Qué tragedia. Tremendo. Me preocupa. Y asumimos de nuevo por lo que dijo Jesús, que eso es algo, una constante en cada iglesia. Y eso lo explica Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el diablo fue de noche y sembró cizaña en un campo que había sido sembrado con trigo. Y cuando empieza a crecer el trigo, los labradores se dan cuenta que no está el trigo solo, sino que hay cizaña, que se parece mucho a la espiga, solo que cuando el trigo está ya maduro para cosechar, por el peso de las semillas, se inclina, digamos así, la cabeza a la espiga. Y la cizaña no, porque no tiene nada. Pero aún así el Señor prohíbe. En la parábola los labradores dicen al amo, Señor, ¿tú quieres que vayamos y cosechemos el trigo junto con la cizaña y los separemos? Y dijo, no hagan eso. Eso lo van a hacer los ángeles de Dios cuando vengan al fin de la era, al fin del tiempo. De manera que se nos advierte, nosotros, los líderes, tenemos que tener cuidado. Yo no soy quien para separar de acá, decir, tú eres cizaña, tú eres trigo, vete de aquí, quédate acá, salgan, ¿no? Purifiquemos la iglesia. No es lo que deberíamos hacer. De alguna manera habla de una incapacidad nuestra para ver el corazón, ¿verdad? Cada tanto, dice Pablo, justamente en 1 Corintios, que cada tanto hay divisiones en una iglesia, hay separación, hay peleas, bandos, y eso es una bendición, dice Pablo, para que se manifieste los que son aprobados. O sea, a pesar de que un pastor no separa, o un anciano, o los ancianos, no separan a la gente porque no pueden saber todo, yo no puedo saber la maldad que hay en tu corazón todavía. A pesar de que vos decís que sos un cristiano, sos un hacedor de maldad, capaz. Yo no puedo saber eso. En todo caso, el que lo puede saber sos vos mismo. En todo caso, digo, porque la Biblia habla de que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero es posible que antes que vengan los ángeles a separar el trigo de la cizaña, dentro de una iglesia Dios tenga misericordia y haya una división, y en esa división se vayan los que son cizaña. Bueno, quiero quedarme acá, pero eso está, yo les digo para que después lo busquen, Primera Corintios, eso lo dicen, capítulo 9, si mal no recuerdo, no, capítulo 11, bueno, no lo preparé, si alguno me ayuda, yo no me ofendo, después yo les me dicen y yo lo leo. Pensé yo que era el capítulo 9, pero no me suena, ahora que lo pienso, en capítulo 9 está hablando de los débiles. Dice que es necesario que entre vosotros haya divisiones para que se manifiesten los que son aprobados. 11:19. Bueno, búsquenlo, por favor, márquenlo ahí. Primera Corintios 11:19. Solo quiero demostrar que es común que en una iglesia haya creyentes verdaderos junto con no creyentes, o creyentes nominales, de boca, digamos. Como dice en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Siempre fue el caso. A raíz de eso se va desarrollando en el Antiguo Testamento la doctrina del remanente. Siempre hay un remanente, siempre hay un grupito fiel entre los profesantes, que solo dicen, pero de corazón no son. ¿Sí? 11, ¿cuánto, perdón? 11:19. Gracias. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos, entre vosotros, los que son aprobados. Interesante la palabra aprobado, porque se usa acá, en 3:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que seáis reprobados. La palabra aprobado es dóquimos, dóquimos. Dóquimos significa probar algo con el propósito de aprobarlo, de que pase el examen. ¿Sí? Y adóquimos, con la A adelante, que sería A, es como lo contrario, es desaprobado. Implica a alguien que hizo el examen y no lo pasó, digamos. Probó si era algo puro y no, era impuro, etc. Acá usa la palabra probaos a vosotros mismos, dóquimos, o dopimao, el verbo, y desaprobados o reprobados, adóquimos. En primer lugar, entonces, al ver acá que Pablo le dice a ellos, examínense ustedes a ustedes mismos, en el griego original esto está enfático, vosotros mismos es enfático, porque ellos estaban en una actitud de tanto orgullo que creían ser capaces de probar a todos, sobre todo a Pablo, de decir, no, este es un desastre, este Pablo no entiende lo que es el ministerio. Sobre todo porque Pablo, y lo explica todo según 2 Corintios, llevaba una vida muy quebrantada, humilde, de debilidad. Y para ellos, en su concepto filosófico griego, él tenía que ser un hombre exitoso, un hombre que pisara fuerte, y Pablo no era así. Y ellos no lo entendían. Y así eran los falsos maestros. Eran cancheros, como decimos nosotros, seguros de sí mismos, audaces. Pablo no era así. Y entonces creen que no era evidencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y ellos pretendían probar a Pablo, mirando la paja del ojo ajeno, ¿no? Y no la viga del suyo. Pablo dice, pruébense ustedes a ustedes mismos. Miren la viga de su ojo. Dejen ya de pensar en lo que hacen los demás. Dejen de comparar. Dejen de decir, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Eso no es todo mundano, no tiene sentido. Vivan una vida crucificada. Que eso es lo que justo vimos hace 2 semanas aquí, sobre tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Eso es un verdadero cristiano, alguien que vive en debilidad. Esa es una verdadera iglesia, donde las personas estamos en debilidad, reconociendo nuestros errores. Examínense a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Esta frase, si estáis en la fe, asume que él cree que no. Está dudando. Tanto lío. Salimos de un problema, nos metemos en otro. Ustedes son como irrecuperables. Es raro todo lo que está pasando acá. Notablemente, unos capítulos antes, ahora se los voy a mostrar. Pablo les predica el Evangelio. Cuando habla de 2 Corintios capítulo 5, que Dios nos ha nombrado embajadores para hablar de Cristo a los demás, Pablo termina esa sección diciéndoles, reconcíliense con Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. conviértanse, cosa que no hace en ninguna iglesia, Pablo. Pero no, en todas iglesias hay siempre alguno que todavía no se ha convertido y quizás nunca se convierta, no lo sabemos. Pero yo estoy aquí para llamarles la atención. Y noto, bueno, de alguna manera lo implicó el testimonio, Federico, que es ofensivo que alguien se atreva a dudar de tu salvación. Algunos de ustedes, yo sé, nos conocemos, lo ven como algo pero ¿quién, qué es esto? ¿Qué tóxico este ambiente acá? ¿Cómo puede haber personas que estén pensando si soy o no soy salvo? ¿Y por qué no? Porque tenemos la capacidad de engañarnos. Al final de cuentas, lo tenés que decidir vos. Dios, el Espíritu Santo, tendrá misericordia de vos, esperamos, para mostrarte la realidad de tu experiencia espiritual. Pero incluso cuando acá usa el plural, verso 5, examinaos a vosotros mismos, al usar vosotros y no de manera individual cada uno de ustedes. De alguna manera Pablo implica que dentro del seno de una iglesia, este ejercicio de yo, de alguna manera confirmar si soy un creyente, no es algo individual. Quizás otros hermanos participan. Quizás no es orgullo o es una actitud dentro de la ceguera quizás que estés viviendo, quizás es una actitud de humildad hablar con otro y pedirle que por favor te diga que si ves fruto en mi vida, de verdad ves fruto en mi vida, sobre todo gente cercana, ¿no? Es muy lindo cuando también Claudio mencionó a su esposa, Laura, que ella ve el cambio en mi vida. Porque es la manera en que nosotros confirmamos si somos o no verdaderos creyentes, es que hay un cambio de conducta. Por eso los etiqueta como hacedores de maldad. Un cristiano no es un hacedor de maldad. Y eso lo tiene que ver la gente cercana. Ustedes conocen la vida como es. Acá estamos todos calladitos, vuelven a casa y alguno dice, este pastor es un... ¿Por qué dice lo que dice? Dice, me tiene harto, yo no voy más. Cosas así. Después vienen y todos sonriendo, ¿no? Acá estamos, ¿verdad? Bueno, alguien de los que ve quién sos de verdad vos, te tiene que decir, mira, algo está pasando, no sé. Yo estoy viendo un patrón en tu vida, nada te viene bien, che. Todo criticás. Lo único que ves son defectos en todo. ¿Por qué no te examinás a vos mismo? ¿Por qué no mirás tu corazón, la viga de tu ojo? Fíjate, tené cuidado, estás jugando con fuego. Estás jugando a la religión, no sé, al cristianismo, y todo falso. Yo me doy cuenta que es todo falso. Terminémosla. Ojalá te pase lo que le pasó a Santiago, que no podía dormir, porque empezó a ver pecado en su vida y empezó a tomarlo de serio, ¿no? Ojalá te pase eso. Y diga, ¿qué estoy haciendo yo? ¿A quién estoy engañando si Dios ve todo? ¿Qué consigo a cambio de eso? ¡Qué ridículo! Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muy interesante la frase. Estar como si fuera un lugar. Estar en la fe. Bueno, en la fe, en el cristianismo, en la verdad. En el Evangelio, la fe del Evangelio. Algunos estamos en la fe, hemos entendido el mensaje, como todos casi dijeron, y lo hemos abrazado y ahí estamos, confiando en ese mensaje. Yo sé que si muero voy a ir al cielo, no porque soy más bueno que ninguno de ustedes, sino porque tengo un Salvador que murió por mí y vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Y he confiado en Él. Y Él me ha dado, por eso es tan lindo usar túnicas, porque es una imagen en la Biblia de que nosotros estamos revestidos de Cristo. Estamos vestidos, cantamos en una de las canciones, con la justicia de otro. Cuando yo me presente delante de Dios, yo voy a estar como con una túnica. Estoy como con una túnica, ya mismo. Y Dios no ve mi verdadero corazón, digamos, malvado, ingrato, orgulloso. Yo estoy vestido con la justicia de Cristo. Se llama justificación eso, que es como una túnica blanca. Y se me ve blanco, perfecto, aunque no lo soy. ¿Verdad? Y cuando entiendo el Evangelio, no tengo que andar todo el tiempo haciendo un esfuerzo en mi propia justicia o en mi propia autosuficiencia para tratar de calificar. No llego, no puedo calificar. Y vos tampoco. Cuando entendí el Evangelio y lo abracé, cuando estoy en la fe, estar en la fe es un estado de vida, estoy permanentemente confiando no en mi justicia, sino en la justicia de otro que ha muerto por mí y me ha revestido porque resucitó, me ha dado esa vestidura con la cual Dios me ve y con la cual yo me voy a presentar delante de Dios. Precioso. y ya no estoy pulseando toda la vida tratando de ser, de alcanzar la perfección. Ni lo intento, porque no lo voy a lograr. Dios me ve con la perfección de Cristo, a mí y a cualquiera que está en la fe, ¿sí? Y acá entonces agrega más información Pablo, muy interesante. Probaos a vosotros mismos. No solo examinados, sino probados, doquimazo, que es esa es la idea de probar algo para confirmar que es genuino. La implicación de esta palabra doquimazo es que estoy casi seguro que va a salir bien la prueba. No es que vivo dudando, comiéndome las uñas, por temor, no. Pablo les dice, pruébense, ya dejen de mirar a los demás, de juzgar, dejen de pensar en Apolo, en Pablo, en Pedro, mirá en tu corazón, probate, de verdad probate. Y la forma de probar si uno es cristiano o no es cristiano de verdad es la conducta. ¿Qué haces en tu vida? Y ahora lo va a definir de una manera que para mí es alucinante, es el argumento más contundente de todos. Y es si Cristo habita en tu corazón. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, o sea, que no pases la prueba. Esa es la pregunta que tenés que hacer, no mirar, bueno, a mí me parece que en la vida de esta persona no está Cristo, me parece que en la otra, no, mirá tu corazón, ¿está Cristo en tu vida? ¿Verdaderamente Cristo habita en tu corazón? Esa es la definición de ser un creyente, de estar en la fe, es sinónimo, estar en la fe, a que Jesucristo habite en tu corazón. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Eso es la definición más hermosa, más vibrante, más profunda de un verdadero creyente. Cristo está habitando en tu corazón. El que tiene al Hijo, dijo Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. No es si algún día te bautizaron, no es si pasaste al frente, si llenaste una tarjeta, si hiciste una oración, es si está Cristo en tu corazón. ¿Habita Cristo en tu corazón? ¿Y cómo lo puedo saber? Dirás vos. Bueno, acá algo se mencionó. Tenés un deseo de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios. Sos consciente de tu pecado, sos sensible a tu pecado. Amás a los hermanos, dice primera Juan. ¿Alguien de los que está acá que vive criticando a los hermanos? Probablemente no sea un creyente. Porque primera Juan dice que si vos decís que amás a tu padre, a Dios, el Padre, que no ves, bueno, tenés que amar a los hermanos que son hijos de tu padre, que sí ves. Hay una inconsistencia. Si vos decís que amás a Dios, pero despreciás a los hermanos, no te querés congregar. Te congregás, pero a regañadientes, digamos, porque te molesta la gente, o te dejaste de congregar a lo mejor por un año y medio, porque alguien un día no te dio un beso, no sé, ponele, o no te saludó, lo que sea, cosas por el estilo. Todo horizontal, todo recontra humano. Cuidado con eso, tené cuidado. No vamos a determinar nosotros si vos sos o no sos cristiano. Vos te tenés que examinar. Vos te tenés que conocer a vos mismo, como dice. O no os conocéis a vosotros mismos. Es irónico, Pablo, con esta frase. Es muy irónico. Pero hasta por ahí nomás. No es fácil conocerte a vos mismo. No es fácil. Hay personas que viven engañándose toda la vida. Y la manera más simple de engañarte es mirar los defectos de los demás y sentirte con eso, tirar a los demás abajo para un poquito elevarte vos y sentirte mejor. Ya terminá con eso. Necio, dice Jesús. Hipócrita. Mateo 7. Hipócrita. Mira la viga de tu ojo. Deja de mirar la paja ajena. Mira la viga de tu ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es un engaño, un autoengaño, mirar a los demás. Tanto. Miren, la iglesia ha crecido de golpe mucho acá en los últimos años y estábamos contentos por eso, pero nos damos cuenta ahora que ha venido muchas personas que vienen de otros contextos, de otros lugares, que han sido bautizados por otros pastores y en algunos casos sin siquiera haber chequeado si estaban listos para ser bautizados. Hace unos años también una familia que vino de otro lugar, que después al poco tiempo se fue. Me dijo una vez la señora, yo me doy cuenta, sobre todo porque acá cuentan los testimonios, ¿no?, cuando se bautizan, que a mí me bautizaron casi, creo que el segundo día que fui, pero nunca yo entendí el Evangelio, nunca me lo explicaron, ni antes de bautizarme, ni cuando me bautizaron, ni después de bautizarme. había que bautizar, si yo no quise decir que no, me bautizaron. Pero nunca entendí el Evangelio, de verdad. Bueno, una persona así, si algún día se da cuenta, se tiene que volver a bautizar. Y yo me imagino, algunos de ustedes dijeron que se crecieron en un contexto religioso. A lo mejor hasta se ofenden, ¿no? Los familiares de ustedes o personas que los han visto bautizarse antes, capaz que hoy mismo le están diciendo, vos sos loco, ¿por qué te vas a bautizar de nuevo? ¿Quién se cree en esa iglesia? Etcétera. Vaya a saber. Pero es lo que se debe hacer. Si después te das cuenta que en realidad no eras un creyente. A esas personas me refiero, o les quiero hablar. Tremendo esto. Les conté una vez, acá tengo la historia, por la duda la busqué, para no equivocarme en los detalles, de un hombre llamado Henry Scrugal, un joven pastor escocés, murió a los 27 años, él pastoreó pocos años, pero un día un amigo de Henry Scrugal le escribió una carta y le dice, Henry, haceme un favor, me dice, ¿me podés explicar qué significa ser un cristiano de verdad? Y él escribió, empezó a contestar una carta que llegó a 80 páginas. No sé el tamaño del papel, hoy tiene el librito, porque alguien después la publicó como un libro. Henry murió muy joven, 27 años de tuberculosis, y bueno, alguien, o la persona que recibió la carta se dio cuenta que era un tesoro, y la empezó a replicar, y al final hicieron un libro. Este Henry era un puritano, Scrugal, y este librito llegó a ser un instrumento en las manos de Dios para que muchas personas se convirtieran. Gente que creía que ya era creyente, pero después se dio cuenta leyendo un libro que no lo era. Y el libro sugestivamente se llama La vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre. Hermoso, búsquenlo, está en internet, está gratis, ya no paga derechos. La vida de Dios en el alma o en el corazón del hombre. Con ese librito se convirtió uno de los hombres que más usó Dios para avivamientos, llamado George Whitefield. Leyendo se dio cuenta, él creía que era un creyente. Él era miembro del grupo llamado los metodistas en la Universidad de Oxford, porque eran muy metódicos, oraban, leían, memorizaban, todo metódicamente, pero no era un creyente. George Whitefield leyó el libro y se dio cuenta, yo hago esto, sí, iba tildando, pero Dios no está viviendo en mi corazón. Dios no está viviendo en mi corazón. Si Dios viviera en tu corazón, estarías lleno de gracia, de amor, de gozo, vivirías menos enfocado en vos mismo, serías menos centrado en vos mismo, menos egoísta y más generoso, amarías a los demás, gente que de pronto en otro momento despreciarías porque no tiene nada que ver con vos, los amarías igual, te desprenderías de tus cosas por los demás, serías humilde y sobre todo amarías entender la palabra de Dios, amarías eso, te morirías por escuchar la palabra bien predicada, bien enseñada, y por leer la voz por tu cuenta, y orar, y buscar comunión con Dios. Porque está Dios adentro tuyo, y Él es el que de alguna manera te llama. ¿Cómo puede ser que hoy en día Dios viva dentro de mi corazón y nadie se dé cuenta? Sí que te das cuenta. Cuando Dios está dentro de una persona, cuando Dios está dentro de tu corazón, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Imagínate las dimensiones de lo que significa. Tengo un montón de analogías para explicar, pero creo que no hace falta. Cuando doy dos cortitas, rápidas. Hace unos años, no sé cómo, un día mi esposa, yo y mis dos hijos mayores terminamos en la puerta de Canal 11, ni sabíamos dónde quedaba. De golpe estábamos preguntando, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay tanta gente? Porque está por venir Yuya, decía la gente. Una cantante brasilera para niños. Ahí había un... Y hablamos con mi esposa, nos quedamos, nos vamos... La miramos, la esperamos. Bueno, esperamos un ratito. Y interesante, porque estábamos en una calle, no sé el nombre, pero si vos mirabas, es como una subida. Y era mano, venían los autos bajando de la subida, y de golpe, al ratito, todo el mundo decía, ¡ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! Y todo el mundo, ¡ah! Y no era. Porque todos sabían que venía en una traffic, en una camioneta. ¡Ahí viene, ahí viene! No era. ¡Ahí viene, ahí viene! No era. Bueno, al final vino. Venía gente corriendo alrededor de la camioneta, tres cuadras. Desde allá arriba se veía toda una multitud caminando junto con la camioneta. Ahí estaba Yuya. En las otras camionetas no había nadie. O había un chofer, pero no la conocía nadie. Imagínate que Dios estuviera en tu corazón. ¿Cómo no se va? ¿Cómo hace para disimularlo también? Nadie lo ve, no nos damos cuenta. Dale, pensá. Lo mismo un día estábamos en Punta del Este, segunda analogía igual, y iba a venir el presidente Bush a reunirse en una casa muy linda que es conocida al frente de la playa, y estábamos con mi señora, mi bebito, nuestro hijo mayor, el bebito, y estábamos, ¿habrá venido, no habrá venido, habrá venido, no habrá venido? ¿Estará Bush acá en Punta del Este? Y de repente pasan unos helicópteros, pasan, no sé, una nube de helicópteros, y ahí está llegando Bush, ahí está, ahora sí debe estar. Lo mismo. Y estamos hablando de Yuya, ¿quién la conoce? Estamos hablando de Dios viviendo en tu corazón. Y nadie lo ve. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Si vos tuvieras a Dios en tu corazón, amarías a los hermanos que son hijos de Dios. Sería un gozo para vos compartir con hermanos. Amarías a la iglesia de Dios. Amarías la palabra de Dios. Amarías que se te enseñe la palabra de Dios. Una hora por semana no sería nada para vos sentarte a escuchar la palabra de Dios. No. Imagínate. Te encantaría orar, etc. Bueno. Que el Señor nos examine. Examinate, por favor. Examinate. Haz ese ejercicio, aunque sea duro. Aunque hacelo en secreto. No le digas a nadie. Busca al Señor de verdad y pedir a Él de todo corazón que el Espíritu Santo te muestre dónde estás parado espiritualmente, antes de que sea tarde. ¿Sí? Nos congregamos con mi esposa en una de las iglesias quizás más lindas, más hermosas de todo el mundo, por 7 años, y había gente que no entendía el Evangelio. A mí me perturbaba tanto. Yo le decía al pastor, fui a visitar a fulano, estuve hablando, le pregunté de todos los ángulos que pude, disimuladamente, cariñosamente, suavemente. Yo creo que no entiende el Evangelio. Y acá lo que hacemos es explicar eso, me decía. ¿Qué va a ser? Pero me perturba ahí, sí. Así es. Así es. Y con los años, hablando y interactuando con las personas, me pasó que me crucé con varias personas así. El punto es, cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios de todo corazón. No estar en una iglesia, en la mejor del mundo, si es que existe, no sé. Dios dirá, pero no te vacuna y no se te pega, digamos. Vos tenés que buscar a Dios de verdad y examinarte para ver si de verdad sos un cristiano. Y eventualmente bautizarte de nuevo, ¿a quién importa? O sea, olvídate, no nos va a llenar de gozo. Nadie va a decir, ah, mira vos, este no era creyente, yo me parecía. Nadie está acá sentado pensando así. Están todos diciendo, bien, amén, qué bueno, gracias a Dios. Todo lo que pensamos es positivo, todo es el gozo, porque existe esa posibilidad. Y es más espeluznante pensar que al final te vas a perder por autoengañarte. Y o quizás hasta por querer engañar a otros, vaya a saber para qué. Tené mucho cuidado, por favor. Gracias, Señor, por estos momentos juntos. Pedimos que examines nuestro corazón para estar seguros de la fe, de que estamos en la fe y que Jesucristo vive en nuestro alma, en nuestro corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a examinar, a conocernos, a entender, a dejar de jugar este juego tonto, hipócrita, de mirar lo que otros hacen o dicen y no mirar nuestro corazón, Señor. A confiar, quizás que alguna vez alguien nos bautizó o hicimos algún otro acto que era equivalente a mostrar nuestra fe, pero en realidad no la tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Examina nuestra alma. Te rogamos y te damos muchas gracias por la muerte en la cruz, por ese sacrificio expiatorio, sustitutivo que tú hiciste en una cruz para tomar nuestros pecados sobre tu cuerpo, el madero, para poder perdonarlos y haber resucitado al tercer día, Señor. Gracias, Señor. Queremos participar de los símbolos ahora, regocijándonos en tu sacrificio, en tu entrega, en tu amor infinito, para poder salvarnos a nosotros, pecadores, pecadores empedernidos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.